Bien, y ante el incremento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré en algunas regiones, este fin de semana el Ministerio de Salud decidió declarar en emergencia sanitaria por un espacio de 90 días en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima, pero ya conocemos que en otras jurisdicciones también se están presentando casos, como es el de Cajamarca, como informábamos hace unos instantes. Vamos a tomar comunicación para conversar con este tema con el doctor Ciro Maguiña, ¿no? Él es especialista en política de salud pública, y a quien le agradecemos la gentileza por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo estamos midiendo esta situación? ¿Cómo está percibiendo usted este tema, esta declaratoria de emergencia y estos casos que se están presentando del síndrome de Guillain-Barré?
Mire, el tema es complicado. Si bien el Ministerio ya toma las acciones y ha declarado emergencia, que es lo importante, la situación es complicada por tres razones. Uno, que estamos frente a una enfermedad, es un síndrome, un conjunto de síntomas que, digamos, es atípico. ¿Qué significa atípico? No es la forma clásica la que veíamos o vemos los médicos, en que la enfermedad comienza por los pies, afectando los pies, digamos, y luego sube arriba y afecta al pulmón. Esta comenzaba en muchos casos, según un informe que tenemos del ministerio, en la parte de arriba, las manos débiles que progresan y comienzan a bajar. ¿Eso qué significa? Significa que estamos asistiendo primero a una enfermedad que no estaba clásicamente, digamos, reportada el año pasado, que es la forma antigua, que también hay casos, según el ministerio. Entonces, ¿por qué no produce? Es la segunda pregunta. ¿Un virus, bacteria? ¿Por qué se puso en Huancayo, en Trujillo, en Pino Lambayeque? Que también eso no se vio el año pasado ni anteriores años. Por lo tanto, hablamos de brotes en varios lugares asociados aparentemente al cambio climático. Entonces, podemos pensar que hay un virus que está circulando y por eso es que la alerta hace que antes que se produzca este síndrome, la gente que está resfriada o que tiene diarrea tendría que hacer la higiene, lavar manos, protegerse con máscaras, porque eventualmente le puede dar después de unas semanas este síndrome. Y lo tercero, que avanza rápido esta enfermedad o este síndrome, y eso está obligando a usar máquinas, ventiladores, que obviamente son necesarios para que no se mueran. Por lo tanto, asistimos a tres fenómenos distintos, repito. Un brote inusual, cuya causa no se sabe, y con formas atípicas que progresan rápido. Por eso es que el ministerio, con razón, y eso es su obligación, declara en emergencia para que la gente que tiene esos síntomas atípicos en las manos, que no puede cargar cosas, se les caen las cosas usuales, debe acudir a un hospital para que lo detecten precozmente y lo traten. El otro escenario es, muy bien, diagnosticamos como está pasando en el hospital acá en Cayetano Heredia, hay 25 casos solo en mi hospital, y 5 en UCI, y la UCI de Cayetano tiene 3. Entonces, si no hacemos más recursos, pueden colapsar las UCIs, y obviamente y eso sería pues un tema a prevenir y a tratar urgentemente. Lo he dicho, le he declarado ayer, en que tenemos que prepararnos para una contingencia en donde ya los hospitales colapsen. Esto significa no solo la emergencia sanitaria, sino que es una situación de extrema gravedad, porque imagínense que las UCIs, que usualmente son deficitarias, o a veces no hay ventiladores, o no hay reactivos en los hospitales, puedan colapsar. Y eso es lo que tenemos que estar alertas y evitar pues que este brote nuevo, inusual, puede afectar más a peruanos de todo el Perú.
Ahora, lo que usted puntualiza es sumamente importante, doctor Maguiña, ¿no? Un poco la precariedad en la que se encuentra el sector salud. Usted acaba de mencionar en el caso del Hospital Cayetano Heredia, que es un hospital nacional que cuenta además con capacidad logística, tiene ciertas limitaciones. ¿Qué puede ocurrir en provincias? O sea, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque es la gran preocupación, ¿no?
Uno, además de lo que ha hecho el ministerio, primero investigar la causa, que es lo fundamental. O sea, tiene que hacerse de forma rápida el Estado, el INS, las sociedades, el Centro de Control de Atlanta, NAM. Es decir, primero avanzar en diagnosticar a través de las heces, la orina, la sangre, qué agente o qué agentes. Eso nos va a permitir que en estos meses, si sabemos que es un enterovirus, un coxsackie, qué sé yo, ya vamos a hacer las medidas preventivas para que, digamos, no haya más peruanos enfermos. Lo otro que sí es importante, garantizar en los hospitales, así como en Piura, en Cajamarca, los hospitales emblemáticos que reciben los pacientes críticos, tener ventiladores, tener equipos preparados médicos, habilitar UCIs, digamos, de prácticas privadas o del seguro. Eso tenemos que hacer, o del ejército, de la marina, porque puede colapsar, como se planteó una época cuando hubo el famoso H1N1, ¿no?, que tuvieron que usar carpas, se armó equipos especiales en los hospitales para preparar la pandemia que tuvimos del H1N1. No es una epidemia, por ejemplo, que no es hablar de una epidemia como la gripe famosa que tuvimos hace unos años, sino es brotes, digamos, que muchos hermanos son afectados por una enfermedad que no sabemos, pero que pueden complicarse eventualmente en estas semanas. Y por eso el segundo aspecto es que se dote con recursos económicos y que estamos en condiciones de tener todos estos equipos, de tener plasma. Por ejemplo, hace unos días en una clínica de Lima, un paciente tuvo esta enfermedad y el seguro no le cubrió plasma, que cuesta entre 1.000 a 4.000 soles. Y son 5 sesiones, imagínense. O sea, ni mi seguro privado me cubrió plasma, que es la forma prevenible de que no se complique el paciente. O sea, recursos económicos, humanos, equipos, insumos para que haya, mitigue este brote inusual.
Ahora, ¿el tratamiento de esta enfermedad resulta caro, doctor Maguiña?
Claro, lo que pasa requiere, mire, ponerle plasma, lavarle en la sangre con plasma entre 1.000 a 5.000 soles, ¿no? Puede ser hasta 10.000 soles, solamente en eso. ¿Ok? Y luego ya el ventilador, un día en UCI, un paciente privado, ¿cuánto gasta? Si no tiene SIS, no tiene seguro, se muere. Por lo tanto, sí, resulta caro. Y eso, en una situación de emergencia, está en capacidad de dar, y creo que eso sería, es importante que la ministra pues lo ha señalado, y lo reitero, el pedido formal de que esto debe estar. Hay un equipo, es importante también que haya un solo mensaje. Creemos que hay una sola autoridad para que no haya mensajes alarmistas, pero un mensaje realista, ¿no? Por lo tanto, un comando, y el Comando Nacional tiene que recoger todas estas informaciones que ustedes desde las regiones dicen, acá no hay tal cosa, no hay tal cosa, y es importante para tomar las acciones y no esperar de acá a un mes que colapsamos, que hubo más muertos, lo cual sería un desastre.
Ahora, finalmente, lo están escuchando en distintas regiones del país, ¿cuál es la recomendación o cuál es en todo caso la invocación que hace usted como especialista en el tema, doctor Maguiña?
Primero, no hay que crear alarma, no estamos en una epidemia, eso no es que nos va a afectar a todos, sino un grupo de gente adulta usualmente en contacto con una enfermedad o respiratoria o diarreica, no sabemos. Si alguien tiene, digamos, una gripe, mejor no va al trabajo o usa su máscara, se lava las manos y de ahí evita contagiar a alguna persona de la casa. Entonces, primero, digamos, si tenemos en este cambio climático, como hoy estamos lindo húmedo, usar las medidas preventivas de higiene y taparse la boca o usar el hombro para, como en la época del H1N1. Ese sería lo primero. Y digamos lo otro, si alguien está enfermo con tos o un resfriado, una influenza, tratar también de no ir al trabajo. Otro, antes que me dé la influenza, vacunarme, porque la influenza también es una causa que puede producir. Y en el caso de las comidas que dan diarrea, que también pueden después de semanas hacer esta enfermedad, tratarse la diarrea para que, digamos, comida caliente, nada cosa fría, nada cosas esas de la calle, a veces uno come por necesidad, que también le puede dar, después de esa infección, este síndrome, y eso es lo importante en la parte preventiva, porque no hay vacunas, no hay, digamos, antibióticos, por lo tanto, las medidas clásicas de higiene, de la vía respiratoria y diarreica, va a mitigar y que esos pocos pacientes que tenemos, pero que se pueden agravar, no tengan esta enfermedad o este síndrome nuevo.
Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros con RCR, Red de Comunicación Regional, mi estimado doctor Ciro Maguiña. Como siempre, muy agradecido.
A ustedes, profe. Gracias a ustedes por ayudar. Gracias.
Era la comunicación con el doctor Ciro Maguiña, médico infectólogo, ¿no? Médico también del Hospital Cayetano Heredia en Lima y un especialista en temas de política de salud pública. Con él conversábamos acerca de este incremento inusual de los casos del síndrome de Guillain-Barré, ¿no?, en distintas regiones del país, lo que ha obligado al Ministerio de Salud a una declaratoria de emergencia sanitaria por 90 días en Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima, pero ya vemos, y lo explicaba también el doctor Maguiña, se está presentando en otras regiones de nuestro país. Nos vamos a una pausa. Regresamos en unos instantes con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.